Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. 25 de mayo, día de África, historias, noticias, pequeñas victorias hoy que nos llegan desde ese continente, relatos, historias, poemas para celebrar a África. Felicidades a todos los africanos, a todas las africanas. Además, invitados, invitadas también hoy en Mar de Fueguito. Se va a cumplir dentro de unos días el primer año de la entrada en vigor del ingreso mínimo vital. Se han presentado en este tiempo más de 1.200.000 solicitudes, apenas el 18% han sido aceptadas, reciben ese ingreso mínimo vital. Ya sabéis, ese ingreso mínimo vital aquí, en el caso de Euskadi, lo va a gestionar el gobierno vasco, lo va a gestionar Lanbide. Vamos a charlar con Ekaitz Rodríguez y con Sheila Fernández. Ambos dos son integrantes de la Plataforma contra la Exclusión Social Berri Ochoa, plataforma que ha hecho varias protestas ya, ha llevado a cabo varias protestas ante la delegación del gobierno vasco y ante la Tesorería General de la Seguridad Social en Bilbao, para denunciar cómo se está gestionando, cómo se está concediendo este ingreso mínimo vital. De ese ingreso, de lo que supone, de cómo se está organizando, vamos a charlar con Ekaitz y con Sheila en unos minutos. Además, África muy presente hoy también en Mar de Fueguitos, 25 de mayo, Día de África. Y música que no nos llega desde África, pero buena música que nos va a acompañar también hoy en toda nuestra travesía. Lo fácil, lo más fácil hubiera sido que pusiéramos hoy música de Bob Dylan. Seguro que ya sabéis, este lunes ha cumplido 80 añitos. Bob Dylan es uno de nuestros artistas, de nuestros músicos poetas favoritos, pero no, ha sonado mucho Bob Dylan estos días en las grandes cadenas, también en las grandes emisoras. Nosotras vamos a festejar nuestro tiempo musical con otra artista que nos llega también desde los Estados Unidos de Norteamérica, pero en este caso con el country como bandera. Si Bob Dylan se va haciendo viejito, 80 años, como os digo, cumplía este lunes, nuestra invitada hoy, aquí en Mar de Fueguitos, pues tiene todavía más añitos. Hablamos de Loretta Lynn. Loretta Lynn nació el 14 de abril de 1932. Ha cumplido hace muy poquito, por tanto, 89 años, ni más ni menos, nació en un pueblito de Kentucky, es cantante, es compositora de country y hace muy poquitos meses ha presentado su último disco. Con 24 años, Loretta Lynn grabó su primera canción. A día de hoy, con este último disco que acaba de salir hace apenas unos meses, Still Woman Enough, todavía lo suficientemente mujer, es el título de ese último disco de Loretta Lynn. Pues bien, con ese último disco lleva ya publicados Loretta 46 discos en solitario, además de recopilatorios, discos en directo, 46 en solitario y un porrón de números uno con sus canciones. Still Woman Enough es el título del último disco de Loretta Lynn. Ha sido producido por su marido y por John Carter Cash. John Carter Cash, que es el hijo de Johnny Cash y de June Carter. Y ese título, Still Woman Enough, está sacado del título de la autobiografía, del título que le puso a ese libro, a esa autobiografía, la propia Loretta Lynn, publicado en 2002. Ese libro, esa autobiografía, también se llamaba así, como este disco que acaba de salir, este Still Woman Enough. Un disco en el que se mezclan versiones de viejos temas, de temas también tradicionales, nuevas canciones de Loretta. También en algunas de las canciones le acompañan otras cantantes de country. Vamos a escuchar tres temas hoy aquí en Mar de Foguitos, varios de ellos acompañada, este solita. Acompañada a las voces, claro, porque a la música, a los instrumentos, pues le acompañan, tocan con ella, pues un montón de músicos. Vamos con una de las canciones de este Still Woman Enough de Loretta Lynn, una de esas canciones que, bueno, pues que consiguen esa magia, que eso que se puede hacer, esa magia que se puede conseguir con la música. Consigue, en este caso, pues que nos pongamos, por ejemplo, estemos donde estemos ahora mismo, a caminar tranquilamente, pues por una gran campa o por un largo camino, disfrutando del sol, disfrutando del calorcito, mirando a las nubes, sin prisa, sin pausa. Keep on the Sunny Side, titula esta canción de Loretta Lynn. Mantente en el lado soleado. Es nuestra propuesta, nuestra invitación que os lanzamos hoy desde Mar de Fueguitos. Loretta Lynn, comenzamos navegando despacito por el lado soleado de la vida.
There's a dark and a troubled side of life. There's a bright and a sunny side too. Though we meet with the darkness and strife, the sunny side we also may view. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. It will help us every day. It will brighten all the way if we keep on the sunny side alive. Though the storms in its fury break today, crushing hopes that we cherish so dear, storms and clouds will in time pass away. The sun again will shine bright and clear. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. It will help us every day. It will brighten all the way if we keep on the sunny side of life. Thank you. Let us breathe with a song of hope each day. Though the moments be cloudy or fair, let us trust in our Savior always, who will keep everyone in His care. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. It will help us every day. It will brighten all the way if we keep on the sunny side of life. If we keep on the sunny side of life.
Loretta Lynn, 89 añitos, ni más ni menos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y nos fijamos hoy, una vez más, en África, en el continente africano. No está fácil en ningún lugar, ni en este, ni en África tampoco, encontrar noticias que inviten a la esperanza, por lo menos, que nos den, pues eso, un empujoncito, una pequeña alegría. Miramos a Uganda, miramos a Tanzania, allí están tratando de abrir un oleoducto gigante de petróleo y pues eso, la oposición, las gentes que están contra ese oleoducto, poco a poco van consiguiendo chiquitas, pequeñas victorias. Escuchamos la crónica que nos mandan sobre esta lucha contra este oleoducto de Uganda y Tanzania, la crónica que nos mandan nuestros compañeros de Radio Mundo Real.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, Noticias en Mundo Real.
Bancos franceses deciden no otorgar préstamos a oleoducto de crudo de Uganda-Tanzania. BNP Paribas, Société Générale y Crédit Agricole no participarán de financiación de proyecto petrolero en África Oriental. East African Crude Oil Pipe, EACOP, también conocido como Oleoducto de Crudo de Uganda-Tanzania, es un proyecto en construcción que tiene como socio mayoritario la transnacional de origen francés Total. De concretarse este proyecto, sería el oleoducto de crudo calentado más largo del mundo, con una construcción de 1.445 kilómetros aproximadamente desde la localidad de Oima, en el oeste de Uganda, hasta la ciudad portuaria de Tanga, al norte de Tanzania. Se estima que el oleoducto necesita una inversión total de $3.500 millones, de los cuales unos 2.500 procederán de préstamos de instituciones financieras. Ante la petición de 263 organizaciones, incluida Amigos de la Tierra Francia, a 25 bancos de no financiar este proyecto con altos impactos ambientales, algunos bancos comenzaron a retirar su apoyo. Ya lo habían hecho Barclays y Credit Suisse, ahora se sumaron BNP Paribas, Société Générale y Crédit Agricole. Según consta en la carta enviada por las organizaciones a las entidades financieras, EACOP pasará por 178 pueblos de Uganda y 231 de Tanzania, lo que provocará un desplazamiento masivo. Se calcula que 14.000 personas han perdido o perderán sus tierras por el oleoducto. Además, el proyecto es una amenaza a la biodiversidad de una de las regiones con mayor riqueza ecológica y de vida silvestre del mundo, pone en peligro también a la mayor y más antigua reserva natural de Uganda, el Parque Nacional de las Cataratas Murchison. Según la transnacional EACOP, se transportarán 216.000 barriles de crudo al día. Las emisiones derivadas de la combustión de este petróleo liberarían aproximadamente 34.3 millones de toneladas de CO2 al año, lo que equivale a la huella de carbono de casi 9 centrales eléctricas de carbón. Además, el oleoducto atravesaría la cuenca de drenaje del lago Victoria, el lago más grande de África, y una fuente del río Nilo. Los potenciales derrames en esa zona serían una catástrofe. Por todas estas razones, que los mayores bancos de Francia y el mundo retiren su apoyo y por consecuencia desautoricen este proyecto, es tomado como una victoria en la lucha contra la financiación de la energía sucia y por la justicia climática.
Radio Mundo Real, por y para los movimientos sociales.
El océano de las historias.
En África seguimos y de Tanzania, de Uganda, nos vamos para el sur, nos vamos hasta Sudáfrica. En un suburbio del norte de Ciudad del Cabo nació nuestra invitada hoy en el Océano de las Historias, en el seno de una familia numerosa. Su primer contacto con la literatura se produjo a los 14 años. Escribió un rap como ejercicio para el colegio, un inicio que marcaría para siempre su particular relación escénica con las palabras. No tengo un gran bagaje literario, mi escritura tiene una orientación visual, ha dicho en alguna entrevista. También asegura que le influye más el teatro que los libros y que siempre que escribe lo hace con la intención de recitar. Hablamos de Koleka Putuma y de su primer libro de poesía, publicado en castellano por la editorial Flores Raras, Amnesia Colectiva, se llama ese libro, y ya lo presentamos aquí cuando se editó en castellano, pero hoy, aprovechando este 25 de mayo, este Día de África, vamos a recuperar una de sus historias, porque ha sido uno de los libros que nos han llegado desde allá, desde África, que más nos han impactado, más nos han gustado. Ha tenido mucho éxito en todo el mundo Koleka Putuma con este libro, su primer poemario. Ha tenido también mucho éxito en su país, en Sudáfrica. Más de 10 reediciones de este libro. Ha cosechado también un montón de reconocimientos y de premios con sus trabajos. Crecer negra y cristiana, negro y cristiano, claro, negro, negra, cristiano y cristiana, aparece con X en el libro de Koleka Putuma. Por cierto, que Koleka Putuma es queer y lo cuenta también, lo explica en alguno de sus poemas. Por ejemplo, dice uno, memorias de una esclava y persona queer, no quiero morir con las manos en alto ni abierta de piernas, dice Koleka en ese poema. Y en este Crecer negra y cristiana dice así: el primer hombre que te enseñan a venerar es un hombre blanco. Luego vas a la escuela y aprendes lo mismo. No parpadeamos, pero lo cuestionamos. Y es así en todas partes, todo el tiempo. El Evangelio es como la blanquitud se cuela en nuestras casas y nos pone de rodillas. O este otro que sigue a este que hemos leído, Crecer negra y mujer, dice así: crecer negra y mujer te enseñará a acumular esqueletos, a embalar tus gritos con grapas para que todo el mundo pueda pasar la página cómodamente. La paginación se mantiene a costa de tu cordura. Si nuestros cajones de la ropa interior pudieran hablar, sangrarían. Así te lo digo, las almohadas se desangrarían en nuestros nombres. Lo lamentable de sanar es esto: te convence de que el dolor es mejor que una costra. Con las costras, la gente hace preguntas. Amnesia Colectiva se titula el primer poemario de Koleka Putuma desde Sudáfrica, traducido por Arrate Hidalgo y Laurence Smiel al castellano, publicado por Flores Raras. Hoy aquí en Mar de Fueguitos escuchamos en la voz de nuestra compañera María esta maravilla, Ropa heredada, Koleka Putuma.
ropa heredada. En enero se celebran los cumpleaños con un cubo de KFC, una tarta básica y Coca-Cola. En enero abren los colegios, así que ni te plantees montar una fiesta. Tenías suerte si te dejaban invitar a tus amigas de la casa de al lado. Pero incluso con el síndrome de enero, nos asegurábamos de no aparecer el primer día de clase con el uniforme de noviembre o las trenzas de diciembre, aunque estuvieran aún en buen estado. Todo tenía que ser de estreno. El cabello relajado o afeitado. Una capa de vaselina tan gruesa que podría aguantar todo tipo de clima. Estábamos relucientes y llenos y llenas de esperanza. ¿De qué? No lo sabíamos. De las raíces del pelo a las uñas de los pies, éramos nuevas. El primer día de escuela siempre era un concurso, una competición que demolía algunas carteras en secreto. Nos mirábamos de reojo a los zapatos para ver si eran Tuyé o Buccaneer. Los niños que llevaban grasshoppers eran super guays. Las niñas que no cumplían la norma de cubrirse las rodillas eran delincuentes castigadas a quedarse después de clase. No valía nada el material escolar si no venía en una caja de los Waltons. No se empezaba a aprender hasta que tu cuaderno negro estaba forrado de plástico y colorines. Nuevo nos marcaba. Daba forma a nuestro comportamiento y nuestras poses. Nuevo creaba la ilusión de que algunos, algunas, tenían más de lo que lucían. El sacrificio abastecía. El sacrificio se multiplicaba milagrosamente frente al amor o la vergüenza. Vengo de una estirpe de multiplicación, de maná caído del cielo, de 2 peces y 5 panes, de agua convertida en vino. También vengo de una estirpe de prestar y pedir prestado. El azúcar de la vecina era un tarro abierto sin deudas ni cobros. A veces, nuevo era un lujo. Era lo imposible enviado a Dios por oración. Las hermanas, los hermanos mayores deben llevar el jersey con cuidado y solo los domingos, en 2 años, será tuyo. Era lo más nuevo que iba a ser, a veces. El uniforme escolar que me quedaba grande era una cuenta de ahorros textil. Si se rompía, podía repararse. Si se moría, podía resucitarse. Si se rasgaba, podía remendarse. Si se perdía, pues lo encuentras que el dinero no crece en los árboles. Nuevo era sinónimo de rico, aunque no fuese verdad. Nuevo era un adjetivo para la ansiedad. La tensión entre nuevo y de segunda mano era como vivir en una casa sin techo y esperar que no lloviese. Cruzar los dedos para que tu marca sin logo no te delatara, ni destacara, ni te desnudara en público. El anhelo por lo nuevo cultivó malas costumbres. Nos tejió deseos dentro que podíamos articular a través de la imaginación. En nuestra imaginación éramos cuerpos oscuros viviendo como reyes en la casa de los blancos, de las blancas. Éramos superhéroes y modelos huesudas de cara blanca. Pedíamos postres que no sabíamos pronunciar en acentos que no eran los nuestros. Íbamos en aviones con destino a cualquier lugar que no fuera de donde éramos. Incluso nuestra negritud era inasequible. No éramos tan pobres como para no permitirnos un ¿y si...? Éramos cuándos y cómos y ahoras. Y chasquidos de los dedos para meterle prisa al camarero. Nuevo era una soga con la que aislarnos de la realidad. He heredado una estirpe de ropa de segunda mano. Ha hecho una mecánica y maga de mí. Ha hecho de mi cuenta bancaria un cubo con un agujero. El impuesto negro es el agua. He aprendido a decir que tengo el vaso medio lleno hasta cuando está roto. También sé clonarme a mí misma, dar incluso cuando no queda nada. Tengo las obras de mis abuelos, de mis abuelas en mis hábitos. En el lugar de donde vengo, las herencias no eran siempre cosas materiales. Una zapatilla de 600 rands en la mesa del comedor era la manifestación de un hambre que llevábamos dentro y la comida no podía llenar. Cuando eres negra y pobre y apareces en un sistema que te mira como si fueses mugre, cutre, desechable, rota, mano de obra, que te habla como si fueses ropa heredada, que te gasta como si fueses ropa heredada, que te pisa como si fueses ropa heredada, que te tira como si fueses ropa heredada. Nos hacemos pobres para parecer ricas. Abrimos la puerta a la riqueza con créditos y deudas y pagos a plazos y cuentas Forchini y facturas y una ansia constante de más, de mejor, de nuevo. El sistema nos tiene en chozas lidiando con el síndrome de vivir al día. Nos tiene conduciendo Mercedes por asentamientos ilegales. Nunca deja de enseñarnos lo que no podemos tener, lo que no podemos ser y lo que nos han robado. En el lugar de donde vengo, heredar ropa no fue siempre una elección. A veces era lo único que había. A veces era un amor que decía: lo he cuidado como oro en paño para ti. Decía: ponte este recuerdo conmigo. Decía: no me saciaré hasta que tú comas. A veces la ropa heredada era un sacrificio que decía: estoy aquí, sin importar el estado.
Koleka Putuma, desde Sudáfrica, de su libro Amnesia Colectiva. Os lo decíamos antes, el 14 de abril de 1932 nació Loretta Lynn, un día después, pero de otro año mucho después, el 15 de abril, pero de 1983 nació Margo Price. Margo Price es una de las cantantes de country de las nuevas generaciones que más está triunfando, más conocida en Estados Unidos. Su debut en 2016, su primer disco tuvo ya pues mucho éxito en ese país. De Tennessee es Margo Price, y Margo Price le acompaña a Loretta Lynn en esta canción de su último, también que aparece en su último disco, Still Woman Enough. Esta canción se llama Once on the Way, los que están, las que están en el camino. Loretta Lynn con Margo Price, y charlamos con nuestras invitadas hoy aquí en Mar de Foguitos.
They said to have her hair done, Liz Flask, all the way to France. Jackie's seen in a discotheque doing a brand new dance.
And the White House social season should be glittering and gay.
But here in Topeka, the rain is a-falling, the faucet is a-dripping, and the kids are bawling. One of them is toddling and one is a-crawling, and one's on the way. $1 million pack. Debbie's out in Vegas working up a brand new act.
While the TV's showing newlyweds a real fun game.
Chica. The screen doors are banging. The coffee's boiling over and the wash needs a hanging. One wants a cookie and one wants a changing. And one's on the way.
What was I doing? Two to get away from there. Darn, there goes the phone. Hello, honey. What's that you say?
You're bringing the fuel army buddies home? You're calling from my barn? Get away from there!
No, not you, honey. I was talking to the baby. Honey, could you stop at the store on your way home and...
Hello?
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 Well, I'll be... The girls in New York City, they all march for women's lib. Better homes and garden shows, a modern way to live.
And the pill may change the world tomorrow, but meanwhile today, here in Topeka,
the rain is a-falling.
Dog is barking and the floor needs a scrubbing.
One of them is toddling and one is crawling. One's on the way.
Dentro de unos días, os lo contábamos al comienzo de nuestro programa de hoy, se va a cumplir el primer año del ingreso mínimo vital, esa prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. En el caso de una persona beneficiaria que viva sola, por ejemplo, esa cantidad es de alrededor de 470 euros al mes. En el caso de una familia de dos adultos y tres o más hijos, pues esa cantidad rondaría pues los 1.100 euros. En junio de 2020, se abrió el 15 de junio concretamente el plazo para solicitar ese ingreso mínimo vital. Hasta marzo de este año, casi pues eso, un añito, se han pues presentado 1.200.000 solicitudes en el Estado español y se han analizado el 75% de esas solicitudes. De ellas, 210.000 apenas han sido aprobadas, menos de una de cada cinco. El 18% más o menos de las solicitudes han sido aprobadas. La Seguridad Social ha denegado cerca de 600.000, el 50% de las recibidas, la mayoría de ellas por superar los límites de renta o de patrimonio de las personas que pues se presentaban a recibir ese ingreso mínimo vital. Vamos a hablar del ingreso mínimo vital, vamos a hablar de cómo se está gestionando aquí en la comunidad autónoma vasca y lo vamos a hacer con dos integrantes de la plataforma Berriochoa, plataforma contra la exclusión social, que está de aniversario, dentro de muy poquito va a estar, nació en 1992, 30 años, lleva ya casi funcionando, desde 1997 además tienen en marcha esa oficina de información sobre ayudas sociales allá en Baracaldo, por la que ya han pasado pues más de 13.000 familias. La plataforma contra exclusión social Berriochoa, que entre las protestas que pues se ha llevado en los últimos días a cabo, también ha habido ante la delegación del Gobierno Vasco y ante la Tesorería General de la Seguridad Social aquí en Bilbao por cómo se están gestionando todo lo que tiene que ver con el ingreso mínimo vital. Están aquí en Mar de Fueguitos de la plataforma Berriochoa, Ekaitz Rodríguez y Seila Fernández. Muy buenas a los dos.
Opa, unos.
Muy buenas. Decíamos, se cumple dentro de nada ese primer año del ingreso mínimo vital. Aquí ese ingreso mínimo vital lo va a gestionar, se supone, Lanbide. ¿Qué balance hacéis? ¿Cómo se está gestionando todo lo que tiene que ver con este ingreso mínimo vital en este primer año? ¿Qué balance hacéis?
Pues desde nuestra perspectiva es un balance bastante pobre, porque ya desde un principio, desde el 12 de junio del 2020, Lanbide dijo que tenía un procedimiento interno para registrar las solicitudes del ingreso mínimo vital. Y que tengamos conocimiento, eso no se ha hecho. El 22 de junio ya se oficializa judicialmente ese procedimiento y tenemos constancia de pues personas, por ejemplo, que han solicitado la RGI, le han aceptado esa solicitud con todo el tiempo de espera que ello conlleva, que pueden ser pues 2-3 meses, y después de ese tiempo se le ha dicho que no, que se le denegaba la solicitud porque previamente tenía que solicitar el ingreso mínimo vital y para ello les mandaban a la Seguridad Social para solicitarlo, ¿no? Entonces pues entendemos que Lanbide no ha puesto mucho de su parte para facilitar ese trámite.
O sea, como que desde el principio la ANVIDE sabía que tenía que gestionar eso y no lo ha hecho, ha dejado que se encargue la seguridad social o que, bueno, que no se encargue nadie. Eso es lo que estás comentando.
Eso es, sí, de alguna manera como que, digamos, se ha callado que tenía la capacidad para tramitar esa ayuda y pues no sabemos si con la excusa de que no se había hecho, no se les había traspasado esa capacidad, pero no lo han hecho. Y en algunos casos que conocemos, es más, como que no sé, al solicitante de la RGI se le puede haber dicho, a la persona solicitante se le puede haber dicho en un principio, no, mira, tienes que solicitar el ingreso mínimo vital para que podamos tramitarte la RGI, y no se le ha dicho, o sea, se le ha tramitado la RGI con la pérdida de tiempo que eso conlleva para ese solicitante, porque después le han mandado a la Seguridad Social a solicitar el IMV.
Decíamos datos de marzo de este mismo año, lo que tiene que ver con el Estado español, no sé, de aquí, de Euskadi, de la Comunidad Autónoma Vasca, si tenemos datos, ¿qué sabemos, cómo se está gestionando todo esto?
Pues la verdad es que los últimos datos que tenemos de la CAP son de octubre del año anterior, y la verdad es que el panorama es bastante desolador, porque había el 100% de solicitudes que se habían realizado eran 8.844, y de todas estas, las que estaban en tramitación eran el 97%, o sea, realmente tramitadas como tal y ya percibidas, había 16 personas a las que se les había abonado esta prestación en octubre. Y ninguna de ellas era a ninguna persona que tuviera descendencia a cargo, ninguna se tramitó de oficio por tener descendencia a cargo. Entonces, pues bueno, el panorama actualmente, pues según hablamos también con otras oficinas de atención como la de Santurchi, Sestao, Bordualete, lo que estamos viendo es que actualmente pues hay unas 18.000 solicitudes en la CAP y la verdad es que datos como tal no hay oficialmente. Entonces, pues bueno, nuestra experiencia con la atención que estamos dando en las oficinas es que no conocemos todavía ningún caso a quien le hayan dado esa ayuda.
Ahora mismo, entonces, se está... Está en marcha esa organización de la ANVIDE, de la Seguridad Social, pero ahora mismo, por ejemplo, una persona que quiera pedir una RGI, un ingreso mínimo vital aquí en la Comunidad Autónoma Vasca, tiene que pedir los dos. ¿Cómo está ese proceso? ¿Qué se hace? ¿Qué tienen que hacer?
Pues en principio, la ANVIDE ya lleva ya mucho tiempo teniendo las competencias para poder tramitarla, pero en principio ya parece que no se están dedicando a pasarse la pelota a la ANVIDE y la Seguridad Social. Esto es, la gente que quiera tramitar el ingreso mínimo vital, lo que tendría que hacer es ir presencialmente a una oficina de la ANVIDE para pedir esa tramitación. La ANVIDE incluso estaría obligado también a decirle que tiene que solicitar primero el ingreso mínimo vital antes de poder hacer la solicitud de la RGI. Y luego también existe la posibilidad de hacerlo también online a través de la página web de la ANVIDE, que esa opción tampoco estaba cuando se empezó a tramitar esta ayuda, o cuando incluso la ANVIDE mismo dijo que tenía las competencias para poder hacerlo.
Decíamos la gran mayoría de las solicitudes a nivel del Estado que ya se han analizado han sido rechazadas, sobre todo por el tema de los límites de renta, del patrimonio. Se ha denunciado que los requisitos se vendió como que iba a ser la solución para los temas de la exclusión de extinguísimo mínimo vital, pero parece que los requisitos que se han puesto son demasiado duros y se va a quedar mucha gente fuera de este ingreso, ¿no?
Sí, en un principio, lo que entendemos es que esos requisitos no tienen ningún sentido. Si partimos de que esta ayuda se llama ingreso mínimo vital, o sea, yo por vital entiendo algo como urgente, ¿no?, necesario. Entonces no entiendo que se tengan en cuenta los ingresos del año anterior para conceder esa ayuda, pues si yo el año anterior ya necesitaba una ayuda vital, este año no voy a estar pasándolo precisamente bien. Entonces ya partiendo desde ese punto de vista, pues entendemos que es absurdo solicitar, pedir que los ingresos del año anterior cumplan unos requisitos, ¿no? Que luego ya entraríamos en esos requisitos, pues que son, creo que son 400, no pueden ser más de 450 euros al mes, que entendemos que es como muy, muy estricto, porque si tenemos en cuenta aquí, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma Vasca, que un alquiler medio pueden ser 200, 250 euros, pues con 450 euros al mes poco va a poder hacer una persona, ¿no?, para cubrir sus necesidades básicas, ¿no?, del mes.
Me parece que concretamente esa cantidad es, el promedio mensual de las rentas anuales del año anterior tiene que ser inferior en al menos a 10 euros al ingreso mínimo vital. Estaríamos hablando entonces de en torno a 460 euros mensuales. Si tienes más ingresos que esos, en principio ya no puedes acceder a esta ayuda.
Eso es, sí, se denegaría por superar ingresos, que sería como en mi caso. Yo solicité esta ayuda en junio del 2020 y 11 meses después me llegó la notificación de que efectivamente se me denegaba por superar esos ingresos.
Respecto a los requisitos, ¿qué más se puede contar? ¿Qué más dificultades ponen esos requisitos para poder acceder a este tipo de ayudas?
Pues yo, por mi experiencia personal, pues te diría, lo primero es que hay que rellenar un formulario, ¿no?, que se descarga de internet, y no está muy... Vienen unas instrucciones en la parte de atrás de este formulario, pero no son precisamente claras, ¿no? Digamos, es ese vocabulario administrativo tan difícil de comprender. Y pues, partiendo desde el punto de vista que no todo el mundo igual tiene acceso a internet o la destreza, ¿no?, para moverse en internet, pues ya nos parece, en el contexto de COVID en el que llevamos ya todo el año, nos parece un poco lamentable, en el sentido de una persona que no tiene acceso a internet, que no tiene ordenador y ni el conocimiento de cómo manejarlo, ya tiene que pedir una cita previa en la Seguridad Social o en Lanbide, en este caso, para que le digan, pues, o le den el formulario o le remitan a su vez a la Seguridad Social para poder solicitarla. Y luego, bueno, el hecho de tener que rellenar ese formulario, pues surgen bastantes dudas, ¿no?, respecto, pues eso, hay una opción que te permite tener, ¿no?, como que marcas para que tengan en cuenta no los ingresos del año anterior, sino este, pero tampoco queda muy claro, ¿no? O sea, como que no es un formulario precisamente fácil de rellenar desde mi punto de vista. Luego también, si en mi caso yo compartía piso con dos compañeros y yo no lo sabía, pero por lo visto sí que eso, o sea, es por los ingresos son por unidad convivencial. Entonces, claro, yo en un principio estuve a punto de meter a mis compañeros, pero no tenía por qué hacerlo, porque al ser compañeros de piso, yo mismo contaba yo solamente con mis ingresos como unidad convivencial, ¿no? Entonces es todo como, pues eso, un malabarismo ahí administrativo. Tienes que tener unos conocimientos medios para poder rellenarlo correctamente y no enviarlo y que te lo vuelvan a... O sea, que te lo denieguen por no haberlo rellenado correctamente, ¿no?
En el caso de Bertiocho, decíamos, han acercado muchas familias a vuestra oficina. La gente que se acerca para informarse sobre estos temas, ¿cuáles son las principales dificultades que tienen luego para poder acceder a estas ayudas? ¿Cuáles son los mayores problemas que se encuentra para poder llegar a cobrar una RGI o un ingreso mínimo vital?
Pues el primero es la demora en el tiempo, ¿no? Desde que se hace la primera solicitud hasta que se concede esa ayuda, pues estamos hablando de un mínimo de 2-3 meses. Y yo, por ejemplo, en mi caso, el ingreso mínimo vital, a mí la notificación me llegó 11 meses después. Y previa denuncia ante el Ararteco, que a su vez se escaló al Defensor del Pueblo, y no sé si la notificación me llegó porque denunciamos o porque es el tiempo mínimo, el tiempo, digamos, medio que se toma, ¿no? Pero bueno, sobre todo es eso, la espera, ¿no? Una persona cuando solicita este tipo de ayudas es porque está en una situación ya de necesidad y no puede permitirse el lujo de estar 3, 4 o 6 meses esperando a que le den una respuesta.
Luego también algunos tipos de documentos, por ejemplo, que son importantes de conseguir, requieren un pago por ellos. El tema fotocopias, el tema también, por ejemplo, en el caso de personas que tengan que conseguir documentos sobre los bienes del país de origen, son documentaciones también que requieren un pago. Entonces, al final, pues entre que es difícil muchas veces conseguir esta documentación, y luego también considerando y teniendo en cuenta que con la pandemia el tema de los bancos ha estado también bastante limitado, que podían y tenían la obligación, al ser un servicio esencial, de proveer de cierta documentación que las personas solicitantes necesitan para entregar la solicitud de RGI, pues todavía ha sido también otro hándicap más.
Y hablamos, claro, el ingreso mínimo vital va a cumplir un año, hablamos de la renta de garantía de ingresos, hablamos de las ayudas de emergencia, hablamos de las ayudas a los alquileres. Claro, al final hay muchos tipos de ayudas diferentes, muchos documentos que presentar. No sé cómo se maneja la gente dentro de todo ese mare magnum.
Pues eso, se encuentran también, pues, que si no hacen una consulta de la documentación que tienen que entregar, la verdad es que se pueden encontrar bastante perdidos, sobre todo a la hora de hacer las primeras solicitudes. Luego ya con las renovaciones igual no tanto, ¿no? Pero al final, pues, eso, la problemática que encontramos va un poco por esa línea.
Cabe decir que, bueno, que si eres una persona que te manejas bien con las tecnologías de la información, online es relativamente fácil conseguir esta información, pero claro, muchísima gente, personas solicitantes de este tipo de ayudas, no suelen tener igual estos conocimientos, estas destrezas, o un mínimo, o es que te digo, el DNI electrónico no lo tienen activado, o sea, son pequeñas trabas burocráticas, ¿no?, las que dificultan mucho obtener toda esta documentación.
Es un porcentaje bastante importante. Por ejemplo, en el caso de perceptores de personas perceptoras de RGI, tenemos una parte importante que son pensionistas. Y cuando hablamos de pensionistas, bueno, hablamos de personas que cobran pensiones, que no evidentemente son personas que están en edad de jubilación, pero muchas de ellas sí lo son, y esas personas desde luego no tienen destrezas a nivel informático, y muchas veces tampoco pueden contar con familiares que les puedan asesorar en ese momento.
Y hasta hay que añadir, aunque parezca increíble, por ejemplo, en el caso de la Tesorería de la Seguridad Social, aparece un teléfono de información para cualquier duda con estos temas, y llaman, y no hay manera de hablar con ellos, no cogen el teléfono nunca, están siempre en líneas ocupadas, un día, otro día, aunque parezca increíble, porque a la gente se lo cuentas y dice, no puede ser, cómo va a ser que no te cojan ningún día, es imposible contactar con la Seguridad Social.
Sí, eso es. Bueno, yo tengo conocimiento que esto es una empresa privada la que gestionaba las llamadas y básicamente yo un par de veces conseguí que me cogieran el teléfono porque intentaba ver, pues al de 3-4 meses de haber solicitado el IMV, en la opción que te da la Seguridad Social online para comprobar el estado de tu tramitación, no funcionaba. Me decía que el número de expediente era incorrecto, a pesar de tenerlo yo imprimido ahí delante mío. Y llamé un par de veces para preguntar, pues a ver qué había pasado con mi tramitación, y cuando conseguí que me cogieran el teléfono me decían que no me podían dar esa información, que la única información que me podían dar era cómo solicitarla, pero no me podían decir sobre el estado de la tramitación en sí. Entonces, pues bueno.
Decíamos que aquí en la Comunidad Autónoma Vasca lo va a gestionar el ingreso mínimo vital, Lanbide. Hablábamos de la gente que presenta las solicitudes, de la gente que ya estaba cobrando la RGI, esa renta, y que ahora va a cobrar el ingreso mínimo vital. No sé cómo va a ser eso, cómo se va a hacer eso, Sheila.
Pues en principio lo que se tiene pensado hacer, o lo que al menos pues bueno están diciendo nuestros políticos, o es la intención, es que las personas que habían estado recibiendo y reciben la RGI complementaran la cuantía del ingreso mínimo vital, que es inferior a la de la RGI, con la RGI. Esto es, va a ser un beneficio para las arcas de Euskadi, porque al final, en cierto modo, se ahorrarían parte de dinero al poder utilizar la cuantía del IMV como base para luego complementarla con la RGI, la ayuda de esas personas que fueran perceptoras de la ayuda. Entonces, por esa parte, en principio parecía, o vistas a lo que se cuenta, que el balance en principio es un ahorro, ¿no?, para las administraciones públicas vascas.
Hace unos días se presentó Idoia Mendia, la consejera, pues algunos esbozos de la reforma que están haciendo, poniendo en marcha en lo que tiene que ver con Lanbide, con todo esto de las ayudas. Han presentado ya algunas de las cosas que se quieren hacer, y la idea es que para otoño, dicen, del año próximo, pues estén ya en marcha este tipo de nueva manera de funcionar de Lanbide. No sé, de lo que se ha contado ya, no sé qué opinión tenéis, cómo lo veis, si va a ser, como dice Idoia Mendia, pues ya la solución para todo lo que tiene que ver con la exclusión aquí en Euskadi.
Pues nada más lejos de la realidad. El esbozo que ha hecho Idoia Mendia parece muy bonito, porque pues eso, aparentemente va a bajar el requisito de tiempo de espera de las familias para percibir estas ayudas en el tiempo de empadronamiento de 3 a 2 años. Parece que la penalización a personas perceptoras que tengan hijos a cargo no va a ser la eliminación completa de la RGI en el caso de que cometan alguna infracción. Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que ahora las personas que tengan un alquiler y que vayan a percibir las rentas de la RGI en la modalidad de ingresos complementarios del trabajo, y que estaban percibiendo una ayuda para la vivienda, una PCV, se van a quedar sin esa ayuda, porque van a pasar esos límites. Esto es, ahora percibir una ayuda para el tema de la vivienda tiene unos límites de ingresos que son para una persona de unos 9.000 euros. Teniendo en cuenta que una persona que esté trabajando perciba la RGI, enseguida también va a pasarse de esos 1.000 euros, porque al final pues eso, una persona en principio también pasa esos 1.000 euros. Y eso significa que al final no va a poder optar a una ayuda que en este momento sí que está, que es la PCV, la prestación complementaria de vivienda, para llevar a puerto el pago del alquiler. Entonces, claro, teniendo en cuenta que una persona que no esté compartiendo piso pues se tiene que estar pagando un alquiler de 650, 700 euros, pues la verdad es que es un roto. Mucha gente va a tener que quitarse de otras necesidades básicas, como puedan ser alimentación o pues eso, incluso tomarse una cervecita, para tener que hacer frente, o incluso comida, ¿eh? Vamos, hablo de la cervecita, pero también hablo de...
calefacción, ¿no?
Sí, exactamente, eso es, cualquier sí. cosa que pueda llegar a ser, pues eso, que consideremos de la vida habitual, sin extrapolarse lujos, pues va a tener que pasarlo bastante mal, la verdad. O sea, que realmente, desde aquí lo que sí que le decimos a Idoia Mendia, y una cosa que nos sorprende muchísimo, es que incluso nos está dando la sensación de que el Partido Socialista, o sea, aplica políticas que son incluso menos sociales que el propio PNV.
La vicelendakari, cuando anunció estos cambios, supongo que va a estar de forma hace unas semanas, también hizo mucho hincapié en el tema de los fraudes otra vez, que se van a relajar algunos requisitos, pero que se va a ser todavía más duros con el tema de los fraudes, las investigaciones, las inspecciones. No sé, en todo eso que se recalca siempre tanto desde el gobierno, no sé cómo veis toda esa parte.
Pues la verdad es que lo vemos como una criminalización de la pobreza, la verdad. Porque aquí, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma Vasca tenemos constancia, incluso de informes del propio Ararteko, en los que se puede incluso la ANBIDE mismamente también tiene esos informes en los que se puede ver que el fraude en la RGI es mínimo, o sea, es de un 0,7, si no recuerdo mal. Entonces, que vaya haciendo propaganda esta mujer, Idoia Mendia, de que van a ponerse más estrictos con lo del tema del fraude, pues la verdad es que pareciera que la imagen que transmite a la sociedad es que realmente las personas perceptoras de RGI pues eso, son en principio criminales, ¿no? O sea, que están de alguna manera defraudando o haciendo algún tipo de trapicheo, de cosa mala, para poder tener que percibir esa ayuda. Por lo tanto, indirectamente nos parece que hay una criminalización de las situaciones de pobreza y de precariedad.
Y matizar también que dentro de ese fraude, ese supuesto fraude del que habla el gobierno vasco, se incluyen los propios errores de Lanbide, pues en el sentido de sobrepagos que hace Lanbide a pesar de haber sido notificada pues que la persona perceptora va a empezar a trabajar y demás. O sea, tenemos constancia de que de algunos de esos casos se ha contabilizado como fraude también, cuando no lo es, cuando ha sido error de la administración a la hora de gestionar esos pagos, ¿no?
Vamos terminando ya. ¿Alguna persona que ahora mismo pues esté pasando mal lo que tiene que ver pues con la economía a la hora de enfrentarse a pues eso, a pedir este tipo de solicitudes del ingreso mínimo vital o la RGI, la renta de garantía de ingresos, qué recomendaciones, qué puede hacer, cómo se puede informar, dónde puede ir, qué debería hacer?
Bueno, pues en nuestro caso particular, como Berrio Ochoac, pues bueno, puede acercarse a nuestra oficina, que está en la calle San Antonio, número 8, justo detrás del ayuntamiento, y luego también en lugares como Sestao, Portugalete, Santurchi, también hay otras oficinas que darán información que no están relacionadas con ninguna administración pública, que son pues oficinas de personas que son, pues somos voluntarias y que nos dedicamos a informar sobre la documentación y los requisitos de este tipo de prestaciones, y lo que les decimos lo que les podemos aconsejar es que antes de solicitar cualquier tipo de ayuda, se pasen por nuestra oficina, contacte con nosotros, con nosotras, para poder informarse bien de las condiciones que hay, de los requisitos, para evitar también pues eso, que una falta de información no les lleve a perder derechos.
O sea, de alguna manera lo que queremos decir es que tenemos constancia de que algunas personas trabajadoras de Lanbide, digamos, creemos que han excedido sus responsabilidades. Y, ante todo, a la hora de pues presentarse, ¿no?, en una oficina de Lanbide para solicitar este tipo de ayudas, hay que tener información sobre lo que les pueden o no les pueden solicitar. Entonces, es muy importante, sí, que previo cita a Lanbide y demás, que se informen. Información, ante todo, sí.
Pues 30 años cumple Berrio Ochoac, que el próximo añito, en el 22... Y esa oficina lleva abierta, como os decíamos al comienzo, desde 1997. Muchísimas gracias a Ekaitz, a Sheila, de Berrio Ochoac, por habernos hablado del ingreso mínimo vital y de esa renta de garantía de ingresos. Agur, chao.
Agur.
En el principio fue el sustantivo, no había verbos. Nadie decía voy a la casa, decía simplemente casa y la casa venía. Nadie decía te amo, decía simplemente amor y simplemente amaba. En el principio era mejor. Mar de fueguitos.
Pues en el principio vamos a quedarnos y en el principio del disco que nos ha acompañado hoy en nuestra travesía está esta canción, la que da título al último trabajo de la estadounidense Loretta Lynn. Still Woman Enough se titula el disco, se tituló también su autobiografía, se titula también esta canción, todavía lo suficientemente mujer. La acompañan en este tema a las voces cantando Reba McEntire y Carrie Underwood. Loretta Lynn, regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito.
Well, I've been through some bad times, been on the bottom, been at the top, and I've seen life from both sides. It's what you make with what you've got. There's been times life's got me down, pick myself up and bounce right back around. I wasn't raised to give up, and to this day, you know what, I'm still woman enough, still got what it takes inside. I know how to love, lose and survive. Ain't much I ain't seen, and I ain't tried. Been knocked down, but never out of the fight. I'm strong, but I'm tender, wise, but I'm tough. And let me tell you, when it comes to love, I'm still woman enough. Oklahoma, hey, I'm country proud to say. I've seen a lot of changes, oh, but I ain't never changed. Well, this here girl's been there and done that. They call me hillbilly, but I got the last laugh. Standing here today, proving in every way I'm still woman enough, still got what it takes inside. I know how to love, lose and survive. Ain't much I ain't seen, I ain't tried. I've been knocked down, but never out of the fight. I'm strong, but I'm tender, wise, but I'm tough. And let me tell you, when it comes to love, I'm still woman enough. I'm still woman enough, still got what it takes inside. I know how to love, lose and survive. Ain't much I ain't seen, I ain't tried. I've been knocked.